Esta noche vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a seguir con nuestro estudio. Hemos venido por varios meses ya estudiando acerca de la cristiandad, sectas falsas y religiones, viendo qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que otros grupos enseñan y por qué no creemos lo que ellos enseñan en ciertos puntos, y viendo sobre todo lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar y luego vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio o la primera carta, la primera epístola de Juan, capítulo 4. Vamos a orar. Señor, gracias porque en ti tenemos no solamente la seguridad de la salvación, sino también tenemos la seguridad de tener la verdad, porque tú has dicho que tu palabra es verdad. Y también, Señor, que si conocemos la verdad, que eso nos va a librar, Señor, de todo error. Y pedimos, Señor, que nos ayudes en esta noche a poder tener ojos espirituales, oídos espirituales, Señor, para ver y escuchar qué dice tu palabra en cuanto a alguno de estos aspectos que vamos a estar viendo. Ayúdanos, Señor, a no ver en una forma crítica, en una forma de condenación a otros, sino, Señor, en una forma de compasión, en una forma de reconocer que otros, aunque piensan tener la verdad, muchas veces, Señor, han sido engañados por Satanás. Ayúdanos en esta noche, Señor, a tener un espíritu correcto mientras examinemos este grupo y lo que ellos creen. Gracias, Señor, por tener a tu palabra. Gracias, Señor, por tener a tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y, Señor, ayúdanos en esta noche a buscar y encontrar la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como mencionamos, venimos desde hace unos meses viendo diferentes temas con relación a esto. Ya hemos examinado brevemente los fundamentos de la cristiandad, que es lo que la Biblia enseña en cuanto a diferentes doctrinas principales. Y luego comenzamos a examinar primero unas sectas falsas y vimos lo que enseñan, el origen y cómo se estableció la iglesia de los, lo que se llama la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, mejor conocido como los mormones. Y vimos lo que ellos enseñan en comparación a la palabra de Dios. Luego examinamos también lo que eran los testigos de Jehová, de dónde vienen ellos y algunas doctrinas que ellos enseñan, y qué es lo que la Biblia dice en cuanto a eso. Hemos visto aún en cuanto a creciendo en gracia, José, ¿cómo es? José Luis de Jesús Miranda, quien dice ser el anticristo, o primero dijo toda la lista, ¿verdad? Primero el apóstol Pablo, y luego el Señor Jesucristo, luego el Espíritu Santo, luego el anticristo, y yo ni estoy seguro que él sabe quién es. Pero vimos lo que ellos enseñan. También hemos examinado en cuanto a los adventistas del séptimo día, que ellos tienen muchas doctrinas que por lo menos en la superficie parece ser doctrinas fundamentales, y como la Biblia describe ciertas cosas, pero varios puntos que ellos enseñan que ya van desviándose de la verdad de las Escrituras, y puntos muy muy importantes sobre la salvación, sobre la vida cristiana, y como ellos ponen los escritos de la señora de White sobre las mismas Escrituras en su práctica, aunque no tanto en su declaración de que creen. Y en esta noche queremos seguir ya después de ver los mormones, los testigos de Jehová, creciendo en gracia. También examinamos la religión de Islam, qué es lo que ellos enseñan, de dónde vino y todo eso. Pasamos a unas religiones que se puede decir, dependiendo de su punto de vista, si son sectas falsas o si son religiones con diferentes doctrinas. Y hoy en la noche queremos examinar quizá el grupo más grande, el grupo organizado más grande del mundo, y eso es la Iglesia Católica Romana. Hay muchas cosas, hermanos, que tiene a mucha gente confundido en cuanto a ellos. En primer lugar, porque en los últimos 40 años se han ido también cambiando mucho la misma iglesia de lo que era antes. Como ustedes saben, ya hoy en día hay muchos de los que se llaman católicos carismáticos, que cantan mucho de los mismos coros que los evangélicos, que practican algunas cosas que algunas iglesias evangélicas practican. Y eso ha sido una semilla para causar más confusión aún en la mente de muchas personas. Y no pretendemos en esta noche poder cubrir todo lo que vamos a ver. Vamos a estar estudiando por lo menos hoy y el otro domingo sobre esto. También tenemos un video que queremos presentar. Pero queremos examinar de dónde viene esta iglesia y algunas doctrinas que ellos tienen. Primeramente, en cuanto a su fundador, ellos dicen que Jesucristo es el fundador de su iglesia. Y también habla de Pedro como el fundamento o la fundación sobre lo cual está construido o edificado la iglesia. Aquí tengo una cita que viene de la misma página web del Vaticano, que dice: Jesús hizo a Simón Pedro un compartícipe, en su propia capacidad como fundación. Jesús describió a Simón Pedro como la fundación sobre la cual la iglesia sería construida. Entonces, ellos mismos dicen que Jesucristo fundó la iglesia, pero realmente es Pedro sobre lo cual la iglesia es construida. Y de cierta forma, hermanos, de decir que su iglesia viene de Jesucristo tiene cierta validez en el sentido de que las iglesias que llegaron a formarse, lo que es la iglesia católica, en el año 300, y ahí es donde vemos también su otro fundador como la iglesia católica, el emperador Constantino, en aquel entonces las iglesias que existían en aquel entonces tenían una herencia de haber venido de la primera iglesia que fundó el Señor Jesucristo durante su ministerio personal. La iglesia comenzó a crecer, muchas iglesias se fundaron, pero también, como aún hoy en la mañana vimos con la predicación del hermano Jonathan, que durante el mismo tiempo de la Biblia, en el libro de Gálatas, habían ya judíos entrando y tratando de infiltrar y de cambiar la doctrina de las Escrituras sobre lo que era la salvación. De que la salvación sí es por fe, pero también tienes que guardar ciertas leyes, tienes que circuncidarse, tienes que hacer esto y aquello. Entonces comenzó, aún desde el del primer siglo, aún antes de que se cerró el canon o la conjunta de los libros del Nuevo Testamento, ya había comenzado a infiltrar error en las iglesias. Y por eso, en parte, Pablo escribió la carta a las Gálatas. Entonces, ya en el mismo primer siglo, iglesias estaban siendo afectadas por doctrina errónea de varias fuentes. Entonces, fue hasta el año 313 después de Cristo, y depende a quién lea, si era 312 o 313, pero el edicto de Milán, oficialmente en 313, es cuando Constantino logró unir a la iglesia, entre comillas, y el Estado. Él puso todas las iglesias que eran de los sobresalientes, los que querían unirse, los que querían ser parte de la cristiandad, entre comillas, él los puso bajo una sola estructura, por decirlo así, como él como la cabeza tanto del imperio como también de la iglesia. El lugar de del sede de la Iglesia Católica Romana obviamente es en el Vaticano, en Roma, en Italia, y hasta el día de hoy ahí es su sede y todo es manejado desde ahí y filtrándose hasta las parroquias locales. En cuanto a las escrituras, ellos creen en la Biblia. Ellos creen en la Biblia, pero la Biblia católica, contiene los libros apócrifos, y vamos a estudiar un poco más sobre eso la otra semana, pero ellos creen, dicen creer la Biblia. Sin embargo, hermanos, ellos también ponen mucha énfasis, incluso una énfasis que llega a ser más allá aún a veces de las escrituras, en lo que se llama la tradición. Y en la tradición ellos están hablando de la enseñanza de los apóstoles que no fueron escritas. Ellos dicen que tenemos la Biblia, que son las cartas y las epístolas y las los evangelios y todo que los apóstoles escribieron, y algunos que trabajaron con apóstoles, pero además de eso habían tradiciones que se pasaron no escritas, que llegaron a formar parte de la dogma de la iglesia. Y hasta el día de hoy, hermanos, siguen, a través de los siglos, siguen adaptando, modificando, agregando, quitando diferentes cosas según lo que los concilios hacen y según lo que los papas dicen. Antes, cuando un papa hablaba ex cátedra, que se llama, que lo que él decía era como si fuera palabra de Dios. Ahora, hoy en día, y vamos, primero Dios, vamos a ver esto la otra semana también, hoy en día ya ni es eso, sino que cualquier cosa que el papa dice no tiene que estar hablando oficialmente ex cátedra, sino que cualquier cosa que el papa dice, la Iglesia Católica lo toma como si fuera palabra de Dios. Entonces, ellos toman las escrituras, pero toman muchas otras cosas también encima de las escrituras que ellos llaman la tradición. En cuanto a sus creencias, como ya mencionamos, y parecido a en ese sentido a los adventistas del séptimo día, que ellos creen muchas cosas fundamentales, entre comillas. Por ejemplo, ellos, en cuanto a las Sagradas Escrituras, ellos creen que las Escrituras son inspiradas por Dios. Ellos creen en la Biblia. Hay unas sectas, como vimos con los Testigos de Jehová, que ellos hasta tienen otra Biblia completamente. Por ejemplo, la religión de Islam. Ellos tienen sus propias Escrituras, el Corán. Entonces, ellos son, sí, mucho más lejos, por decirlo así, de la verdad que la Iglesia Católica, porque ellos sí proclaman creer las Escrituras. En cuanto a la Trinidad, la Iglesia Católica proclama que ellos creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En cuanto a, obviamente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En cuanto a cada uno de ellos individualmente, ellos creen cosas muy parecidas a lo que creen las iglesias evangélicas de hoy en día. En cuanto a la naturaleza del hombre, ellos reconocen que el hombre es caído, el hombre es separado de Dios y que el hombre necesita un salvador. Solo que cuando llegamos al grano de qué es lo que hace que esa persona pecadora llega a la vida eterna, a esa condición con Dios, que en que Dios los acepta, ellos ya tienen muchas cosas que van agregando. En cuanto a la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, todo muy parecido a lo que nosotros creemos. Entonces, en mucho sentido, ellos tienen mucha base verídica sobre la cual, si nosotros estamos testificando a un católico, tenemos, por decirlo así, mucho terreno en común. No es como aquella vez que les mencioné que yo estaba en Tecpan, y estaba hablando con ese sacerdote maya. Y cuando comencé a hablar con él, yo comencé a orar en mi cabeza diciendo, Señor, ¿dónde comienzo? Porque él ni siquiera toma la Biblia como su base. Los católicos sí tienen a la palabra de Dios como su base y por tanto nosotros ya tenemos mayor terreno en lo cual abarcar y en lo cual entender qué es lo que creen. En cuanto a algunos antecedentes de la Iglesia Católica, y yo puse aquí unida, porque en el comienzo de la Iglesia Católica, no era la Iglesia Católica Romana, era sencillamente la Iglesia Católica. Y fue hasta años después, cientos de años después, que hubo una división y se dividió en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, que son muy parecidos en muchas cosas, pero también diferentes en varias maneras. Pero la Iglesia Católica unida comenzó con la unión de la religión con el Estado en el año 313 después de Cristo, con el Edicto de Milán, como ya mencionamos. Constantino, el emperador romano de aquel entonces, se convirtió milagrosamente al cristianismo, aunque él todavía continuaba adorando igualmente al Dios del Sol. Lo que pasa es que él estaba en una batalla una vez y vio una visión en lo cual le apareció una cruz en el cielo y un rótulo que decía, en esto conquistás. Y entonces él tomó eso como si fuera su llamado al cristianismo, pero realmente no era tanto una conversión como nosotros hablamos hoy en día, no aceptó a Cristo, por decirlo así, sino aceptó ya unir las religiones, como vamos a ver algunas cosas en un ratito. El cristianismo no fue la religión oficial del Imperio Romano hasta los edictos de Teodosio I en el año 380 y 381 después de Cristo. Pero Constantino, durante su reinado, abandonó lentamente el sacerdocio pagano, convirtiéndose en el obispo de Roma. Él, como logró en el Edicto de Milán unir el Estado y la religión, la cristiandad, entre comillas, entonces, en aquel entonces, ellos tenían un título religioso, como si fuera, por ejemplo, hoy en día diríamos el Papa y el Presidente. Pero ellos lograron, en el Edicto de Milán, de unir los dos para que él llevase un solo título como cabeza del gobierno y como cabeza de la iglesia a la vez. Era el cargo que los emperadores ostentaba como líderes de sacerdocio pagano. Y el título era Pontifex Maximus, un título que los papas luego heredarían en el futuro. Los papas también heredaron los títulos que Constantino ostentaba como dirigente civil de la iglesia, Sumus Pontifex, que quiere decir vicario de Cristo, obispo de obispos. Y él llegó a mantener esos títulos como cabeza de la Iglesia de Roma y como cabeza del Imperio Romano también. Antes de la conversión de Constantino, los cristianos fueron perseguidos. Los que creían en Cristo, los que eran seguidores del Señor Jesucristo, pero fueron perseguidos no tanto por su fe en Cristo, aunque realmente lo fue. Fueron perseguidos no tanto por solo su fe en Cristo, sino porque rehusaban admitir otros dioses en su fe. Pues, hermanos, tenemos que admitir que eso es sufrir y ser perseguido por su fe en Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el hecho de que ellos decían, no, es fe en Cristo solamente, entonces fueron perseguidos por eso. aunque la razón oficial era porque no estaban permitiendo a otros dioses paganos en su religión. Pero luego de que Constantino fue convertido, quiso hacer atractivo su recién descubrimiento de la cristiandad a los paganos del imperio. O sea, él quería tener a todos en su iglesia. Pues él se había convertido a cristiandad. Entonces él comenzó a convertir, a cristianizar muchos de los dioses paganos, muchos de los ritos paganos, para que fuese conveniente para la gente. Y un buen ejemplo de esto, hermanos, es lo que se ve cuando uno va a Chichicastenango. ¿Cuántos de ustedes han ido a Chichicastenango? Levante la mano. Casi todos, ¿verdad? En Chichicastenango hay una iglesia famosa que sale en pósteres, en cuadros y todo eso, que tiene gradas que van subiendo a la iglesia católica. En las gradas de esa iglesia católica hay un altar. Pero ese altar no es un altar cristiano. Es un altar donde los sacerdotes mayas llegan a quemar incienso, a poner sus velitas y todo eso, igual como hacen en Itzimche o en cualquier otro lado, aquí en Caminal Huyú, para hacer sus ritos mayas en las gradas de la iglesia católica. Si usted entra a la iglesia en Chichicastenango, usted va a encontrar a los lados imágenes a San Pedro y Santo Tomás y no sé cuáles santos hay ahí, pero encontrará santos a los dos lados de esa iglesia. Y en medio de esa iglesia hay 12, más o menos un poquito más grande que este púlpito cuadrado, hay 12 altares levantados así, tanto del piso. Y esos altares, uno diría, son 12, es uno por cada apóstol, como es la iglesia católica. Pero no lo es. Los lados donde están las imágenes de los diferentes santos es el área católica. En medio de esa iglesia es área maya. Y esos son altares mayas. Y por eso cuando usted entra va a encontrar a gente indígena tirando su alcohol, haciendo sus ritos, ahí tienen sus bebidas, ahí tienen sus instrumentos y todo lo que utilizan en sus ritos mayas. De eso de la iglesia católica. Ahora, ¿qué han hecho en Chichicastenango? Han asimilado la religión del pueblo alrededor de Chichi para incorporarlo dentro de lo que es la iglesia católica, muy literalmente en Chichicastenango. Y entonces la gente siente bien porque ellos están cumpliendo con sus ritos mayas, y el sacerdote católico se siente bien también porque ellos entran y a la vez oren a los otros santos y ellos dan sus limosnas y todo eso. Y eso es exactamente lo que Constantino quiso hacer en aquel entonces. Él quiso cambiar muchas cosas que eran cosas paganas y ponerle un sentido cristiano para que la gente más fácilmente aceptara la cristiandad. Los rituales e ídolos paganos tomaron significados y nombres cristianos, incorporándolos a la devoción cristiana. Los santos sustituyeron el culto a los dioses paganos, tanto en la devoción como en el nombre de los pueblos donde estaban. Hoy en día, en muchos lugares aquí en Guatemala, usted llega, por ejemplo, estoy pensando alrededor de lago Atitlán, tiene San Pedro, tiene San Lucas, tienen San Andrés, tienen un montón de diferentes lugares alrededor que han sido nombrados por santos católicos. Esos pueblos existían antes de que llegó la iglesia católica. Antes eran otros nombres, antes de que entraron los españoles para conquistar y ponerle nombres cristianos. Y es la misma cosa que hizo Constantino cuando él, entre comillas, se convirtió al cristianismo. Las estatuillas madres se convirtieron en María y Jesús, y los festividades paganas se transformaron en días santos cristianos. Nada más ellos estaban teniendo una gran fiesta aquí. Dijo, está bien, vamos a ponerle un nombre cristiano y ellos van a estar adorando al Dios cristiano en vez de al Dios pagano. Cuando realmente no era así. Y llegaron a conquistar en el nombre y en el símbolo de la cruz lo que realmente no era en sí tanto cristiano. Posteriormente, en vez de perseguir a los cristianos por no adorar a las deidades paganos, a los que no aceptaron la particular ortodoxia del emperador, se les perseguía en el nombre de Cristo. Entonces ya no estaban persiguiendo a los cristianos por no aceptar a los paganos, ya estaban persiguiendo a los paganos por no aceptar a Cristo. Forzosamente tratando de incorporarlos en lo que eran la iglesia en aquel entonces. La cristiandad o el cristianizada Roma, el lugar de Roma que había sido cristianizado, fue el sucesor legítimo de la Roma pagana. Si usted mira en libros de historia, en libros arqueología. De arqueología, donde van descubriendo ruinas y investigando estas cosas, si usted va buscando eso, va a encontrar que Roma era una ciudad muy, muy pagana. Durante el Imperio Romano habían lugares muy hasta pervertidos, lugares que estaban vendidos al pecado, y Roma era uno de esos lugares. Y este es el triste origen, hermanos, de la Iglesia Católica Romana, un apaño de paganismo desde sus orígenes que haría que se transformase en un culto que adora a la criatura, María, más que al Creador. Si usted habla con un católico hoy en día, nosotros tenemos unos amigos que son católicos, y hemos hablado con ellos varias veces, y ellos insisten que no adoran a María. Pero aún aquí en nuestra propia colonia encontramos un altar a la Virgen de Lourdes, y no se encuentra ni una foto, mucho menos una imagen de Cristo. Insisten que nada más veneran a ella y no adoran a ella. Pero no encontramos en ningún lugar en las Escrituras donde la Biblia dice que aún debemos hacer eso. En cuanto al culto a María, encontramos varias cosas interesantes. Cuando con Constantino Roma evolucionó de ser pagana a ser cristiana, era necesario encontrar una sustituta para la gran madre del paganismo. Y no fue hasta la época de Constantino que María se convertiría en una diosa. Solo piense por unos momentos, hermano. Jesucristo caminaba sobre esta tierra por 3 años y medio. En la Biblia encontramos los evangelios, 4 evangelios que hablan directamente de la vida de Jesús. El libro de los Hechos habla del desarrollo de las primeras iglesias en aquel entonces. Si realmente era una cosa que Dios quería, ¿por qué el mismo Señor Jesucristo no enseñara que adoráramos a su mamá? ¿Por qué no dio instrucciones a los apóstoles? Miren, ahorita yo estoy con ustedes y ustedes me adoran a mí, yo soy el Dios encarnado y todo, pero también yo quiero que adoren a mi mamá también, porque ella es mi familia. Ahora, no negamos, hermanos, muchas veces los católicos piensan que los evangélicos odiamos a María. No es cierto. María fue una mujer muy especial, escogida por Dios, por ser casta, por amar a Dios, como también vimos hoy en la escuela dominical. Ella era una persona que amaba a Dios, quería vivir para Dios, y Dios la escogió para ser madre de su Hijo encarnado. fue madre de Jesús, no madre de Cristo, porque Jesús era su nombre humana y ella fue madre de su humanidad, pero no de su persona en sí, porque él era Dios encarnado, existente desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, si él quisiera que veneraba o que adorara o que orara a ella, no piense que hubiera sido, aunque sea dos o tres versículos en cuatro evangelios, que dice Jesús dijo esto. Pero no hallamos tal cosa en las Escrituras. No fue hasta, ya dije eso, ¿verdad? Siguiente. Siendo María la madre de Jesucristo, parecía lo más lógico sustituirla por la diosa madre pagana. Los paganos, hermanos, podían continuar adorándola, pero ahora la llamaría María. No tengo, quizá la otra semana voy a sacar un poco de ese material, pero si examinamos en la historia, hermanos, cientos de años antes de que Jesús vino a este mundo, cientos de años antes de que María naciera en este mundo, ya había culto a la madre y al niño. Y hay evidencia en abundancia para comprobar eso. Y eso es exactamente lo que Constantino hizo. Él dijo, mire, ya están adorando a una madre con su hijo, entonces lo que vamos a hacer es llamarle María y Jesús. Y comenzaron a adorar a María de esa forma. Adoraban a la madre tanto o más aún que a su hijo. Y esto es exactamente lo que hace la Iglesia Católica hoy en día. Jesús nunca sugirió la idea de la adoración de María, ni tampoco ninguno de los apóstoles. Después de los Evangelios, que son cuatro libros, hay 23 más libros del Nuevo Testamento que escribieron los apóstoles, y en ninguno de esos libros encontramos una referencia de adorar o venerar a María. La adoración de la diosa madre y su hijo ya existía siglos antes de que Jesús naciera, como ya mencionamos, y no solamente en Roma, o no solamente en Palestina, sino en varios lugares en el mundo ya tenía un culto a la madre y al niño. Y fue hasta el año 431 después de Cristo, en el Concilio de Éfeso, que instituyeron la doctrina oficial de la devoción a María. Entonces, eso es un poquito en cuanto al culto a María. Ahora quiero examinar dos cosas más en esta noche. El primero es el legado de los papas. Desde el inicio del Imperio Romano, los emperadores romanos, incluyendo a Constantino, ostentaban el cargo del Pontifex Maximus, o sea, el sumo sacerdote o el sacerdote supremo, y los paganos los veneraban como a dioses. Antes de que llegó la cristiandad a popularidad, si podemos utilizar esta palabra, adoraban a los emperadores romanos. Ellos representaban a Dios para ellos, y la gente tenía que adorar a los emperadores. En 376, después de Cristo, el emperador Graciano renunció al título de pontífice máximo, y desde entonces el cargo recayó sobre el obispo de Roma. Entonces ya tenía no solamente el título de pontífice máximo, ahora tenía también el otro título de, ¿cuál era? Ya se me fue. De sumus pontifices, sino también ahora del pontifex maximus. Ahora tenían los dos títulos el obispo de Roma. Y el obispo de Roma sería el supremo sacerdote tanto de los paganos y también como jefe de la iglesia cristiana. El paganismo y el cristianismo fluyeron conjuntamente bajo la dirección del máximo pontífice, pues después lo llamaría papa. Y hoy en día ese es el nombre común que utilizan, el que es el obispo de Roma, y pero todavía utilizan los otros títulos de vez en cuando para describir al papa. ¿Cómo puede un hombre ser máximo pontífice, líder de enigmas paganos y al mismo tiempo ser líder de la iglesia? Vaya conmigo, hermanos, a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. Y 16, vamos a leer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Podemos parar ahí y ya descalifica lo que estaban haciendo en Roma. Pero seguimos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y hermanos, a través de los siglos, la institución de la Iglesia Católica y luego más tarde la Iglesia Católica Romana han sido casi expertos en asimilar cosas paganas y cultura pagana en la religión cristiana católica. Y la Biblia claramente dice que no hay concordia en eso. No se llevan. No debe haber un yugo desigual en ese sentido. Aunque la Iglesia Católica Romana sostiene que Pedro fue el primer papa, es interesante que Pedro mismo nunca lo afirmó. Tenemos dos cartas del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro, y en ningún lugar él se describe como el primer papa, como el primer obispo de Roma. Incluso al hacer la investigación, y han habido un poco de discusión en cuanto a eso, pero es posible que Pedro nunca llegó a Roma. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Hay evidencia que apoya de que él no llegó en ese rumbo, sino que se fue en la dirección opuesta. Para eso. Entonces, él nunca lo afirmó. El hecho de que Jesús no instituyó nunca el cargo de papa en su iglesia durante su ministerio terrenal claramente demuestra que el papa no es el obispo de obispos ni el sucesor al apóstol Pedro. Él no puso uno así a decir, mire, este es el máximo sacerdote de mi iglesia. Incluso es interesante también, vaya conmigo a Primera de Pedro, Primera de, ¿quién? Pedro escribió esta carta, y él dice en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, si hubiera sido un lugar para meter un buen versículo diciendo, yo soy el papa, yo soy el primer obispo de Roma y vosotros los sacerdotes, ahí hubiera sido un buen lugar para meterlo. Y no aparece. Observaciones interesantes. Lo que ha perjudicado mucho la figura del papa es el hecho de que algunos han sido tan depravados a través de los siglos que incluso las personas que no profesan ninguna religión se avergüenzan de ellos. Yo voy a mencionar algunas cosas en un ratito, hermano, que son un poco fuertes. Pero es el legado no de algún sacerdote de una parroquia que se volvió loco y cometió un montón de cosas que no debería hacer, sino el líder supremo de la Iglesia Católica Romana, el Papa mismo en aquel entonces. Repasando la historia del papado, queda patente que no todos los papas fueron hombres santos. De la misma forma, hermanos, tenemos que admitir que no todos eran hombres malos. Sí habían personas que, según su carácter, según su forma de vivir, eran personas que querían vivir una vida santa. Pero de alguna forma, varios, no solamente uno o dos, pero varios llegaron a ser el líder de toda la Iglesia Católica, quienes no eran hombres santos. Por citar algunos de sus más flagrantes pecados, encontramos casos de blasfemia, simonía, o sea, comprando, compraventa del oficio papal, perjurio, asesinato, adulterio, relaciones con vírgenes y monjas, incesto, sodomía, bestialidad, robo, idolatría, magia, incredulidad y otros. Al estudiar alguna de estas cosas, hermanos, es increíble lo que los líderes hicieron en algunos casos. Diversos historiadores, incluso historiadores católicos, dan testimonio de que han existido numerosos papas pecadores. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que todos los papas eran pecadores, porque son hombres. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en este contexto estamos hablando no solamente que era un mentiroso de vez en cuando o que dijo una mala palabra o algo así, sino que vivían vidas llenas de pecado y en muchos casos pecados horribles. Por eso se supone que son los si son los representantes de Cristo, se supone que son los representantes de Cristo aquí en la tierra, pero llevan una vida inmoral, entonces tenemos que preguntar, ¿debemos aceptar sus preceptos cuando ellos viven en pecado? No debe haber hipocresía, hermano. Si vamos a proclamar la verdad, debemos vivir la verdad. Ninguno es exento de pecado. Pero a la vez, y como vamos a ver en algunos de estos casos, no era algo que escondieron, sino que abiertamente vivieron de cierta cosa. Aquí tenemos algunos ejemplos de la depravación de algunos de ellos. El Papa Sergio III obtuvo el oficio papal mediante asesinato. O sea, mató al papa anterior. Vivió abiertamente con una mujer que le daría varios hijos ilegítimos. Y su reinado inició la época conocida como pornocracia. Por el estilo de vida que este papa vivió abiertamente. También el papa Juan... 12, fue un hombre inmoral cuyo palacio se asemejaba a un burdel. El obispo de Cremona, Liprand, dijo: ninguna mujer decente se atrevía a aparecer en público, porque el Papa Juan no respetaba las solteras, ni las casadas, ni las viudas. Podían estar seguras de que las mancillaría incluso sobre las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Era un hombre muy perverso. El Papa Bonifacio VIII se mantuvo en su carga repartiendo profusamente dinero robado. Él estaba dando sobornos por todos lados para mantener su lugar. Él mismo decía: disfrutar y acostarse con mujeres y con chicos no es más pecado que frotarse las manos. Eso es una cita de ese papa. El Papa Juan 23 sedujo y violó a más de 300 monjas, mantuvo un harén de no menos de 200 chicas. Fue descrito como el más depravado criminal que nunca se haya sentado en el trono papal. Y en un informe al Vaticano decía de él: su eminencia, el Papa Juan, cometió actos perversos. Se le conocía públicamente como el diablo encarnado. Y hermanos, esos tres puntos, algunas de esas cosas son fuertes lo que estoy diciendo, pero yo quité algunas cosas que no pensé que era apropiado aún repetir en una enseñanza. Era horrible lo que encontré acerca de este hombre. El Papa Pío II fue padre de muchos hijos ilegítimos. Comentaba abiertamente los métodos que utilizó para seducir a mujeres y también alentaba a los jóvenes para seducir a mujeres. E incluso se ofreció a instruirlos en métodos de autoindulgencia. El Papa Sixto IV financió sus guerras vendiendo cargos eclesiásticos al mejor postor. Se valió el papado para enriquecer a él y a su familia. 8 de sus sobrinos fueron cardenales, adjudiciándoles a algunos el oficio siendo aún niños. Les daban los puestos a algunos de sus familiares, aunque eran niños, porque así podía pagarlos y mantener el dinero dentro de la familia. El Papa Alejandro VI ganó la elección del papado mediante soborno. Él vivía con una mujer con quien tuvo una hija, cometiendo incesto con esta, teniendo 5 hijos con esta su hija. También mantuvo relaciones incestuosas con sus 2 hermanas. En una orgía en el Vaticano tuvo 50 chicas y ofreció premios al hombre que pudo tener más relaciones sexuales durante el tiempo. Esos son ejemplos extremos, yo sé, hermanos. Pero esos son algunos que llegaron a ser el líder máximo de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana afirma que es la única y verdadera, con origen papal en Pedro, cuando fue el propio Pedro el que recalcó la importancia de la santidad. Si usted lea Primera de Pedro, usted va a encontrar, y Segunda de Pedro, usted va a encontrar que hay mucha énfasis sobre una vida santa, de vivir como Dios quiere. Y estos hombres no vivían así. Cabe recordar que los papas paganos se remontan a Babilonia, pero no existieron papas cristianos hasta Constantino en 312 después de Cristo. Y este legado, hermanos, no es confinado a los papas, sino también afecta a las vidas de los sacerdotes a nivel local. Ustedes han oído, me imagino, de casos alrededor del mundo, mayormente en los años recientes han sido casos en los Estados Unidos, de sacerdotes acusados de violación tanto a niñas como también a niños. Y estos son los líderes, hermanos, de las iglesias. Y también vale la pena decir, hermanos, que han habido casos en iglesias evangélicas, en otras religiones también, de hombres quienes no dieron un ejemplo bueno y vivieron una vida pecaminosa. No es de señalar a uno sin también señalar a otro. El asunto es que ellos pretenden ser la única iglesia verdadera y también ser la iglesia que todos deben unirse, y los otros que no son parte de la iglesia católica son los hermanos separados, ¿verdad? Según ellos. Pero a la vez ellos están poniendo ejemplos no buenos. Y uno diría, sí, hermano David, pero esos son casos de personas que vivieron en la Edad Media y era muy tremendo esto, y usted sabe que ahora tenemos más conocimiento y y ahora las cosas son mejores y todo eso. Bueno, gracias por mencionar eso. Porque en un artículo del Boston Globe que fue reportado en enero de 2002, dice lo siguiente. De acuerdo a una encuesta de monjas en los Estados Unidos en 1996, fue reportado que un mínimo de 34,000 monjas católicas, o sea, 40% de las monjas americanas, decían haber sido abusadas sexualmente. 3 de cada 4 decían ser victimizadas sexualmente por un sacerdote, una monja u otras personas religiosas. Todas las monjas victimizadas decían que fueron presionadas por superiores religiosos para hacer favores sexuales. No es algo de hace varios siglos, hermanos. Es algo que sigue hasta el día de hoy. Ahora yo quiero terminar en esta noche, hermanos, viendo dos cosas importantes en cuanto a doctrinas sobresalientes. La otra semana, primero Dios, vamos a examinar algunas doctrinas específicas y qué dice la Biblia en cuanto a eso. Es lo que hemos visto hoy ha sido más que nada, tiene que ver más con práctica, con la historia, los antecedentes, que hay en la Iglesia Católica en algunos instantes. Pero quiero terminar en esta noche con lo que yo considero dos puntos sobresalientes en cuanto a doctrina. La Iglesia Católica Romana enseña y cree que es la Iglesia verdadera. Pero hay dos falsas enseñanzas de la religión católica, con muchos otros errores que vamos a observar a la otra semana. Y eso las clasifican como una religión falsa más como que como una iglesia verdadera. Y quiero mencionar esos dos y luego vamos a terminar en esta noche. El primero es que a pesar de que predica que la Biblia es la palabra de Dios, añade los libros apócrifos a las escrituras y también elevan su tradición y los edictos de los papas y de los concilios, que eran sacerdotes, hombres, al mismo o incluso encima de la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia dice esto, pero Juan Pablo II y otro papa este y otros dicen esto, entonces eso nos aclara las cosas. Ponen otras cosas encima de la palabra de Dios. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2. Deuteronomio 4:2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Dios dijo, cuando Él terminó de dar la ley, la primera ley que dio a Moisés y al pueblo judío, Él dijo, no hay que agregar o quitar de lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho es lo que he dicho y lo que quería decir, decía. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Al final de toda la Biblia encontramos una pronunciación parecida. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es una pronunciación bastante serio, bastante importante en estos dos pasajes, de que no debemos añadir a la palabra de Dios. No debemos estar escribiendo otras cosas que y luego poniendo esos encima de lo que Dios ya ha escrito. Es su palabra, no es mi palabra. No es palabra de otro hombre, es palabra de Dios. Y la misma Iglesia Católica pretende creer eso, pero por sus prácticas no obedece lo que dice, sino que va agregando más y más cosas. Entonces, la primera cosa es que no aceptan la palabra de Dios y la palabra de Dios solamente como su autoridad, sino que siguen agregando cosas. La segunda cosa, que también es muy importante, es a pesar de que enseña que la fe en Jesús es necesaria para la salvación, en realidad niega la verdad del Evangelio al añadir sacramentos, buenas obras, el purgatorio como requisitos adicionales para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1. En esta mañana Jonathan nos leyó estos versículos, no todos, pero una buena porción de estos versículos. Y como mencionamos al principio de este estudio, todo el libro de la Epístola a las Gálatas fue escrito precisamente por eso, porque comenzó a infiltrarse en las primeras iglesias establecidas por Pablo doctrina errónea. De que sí, la fe es necesaria para la salvación, pero también guardar la ley, también ser circuncidado, también esto, también aquello. Y en Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra es una palabra, una de las palabras más fuertes de condenación que hay en el idioma griego. Es básicamente diciendo que sea maldito, que sea condenado, si traen otro evangelio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predique diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Es como si Pablo estaba, escribió la carta, ¿verdad? Pero como si él estuviera presente, estaba diciendo, ¿aló? ¿Me están escuchando? Lo voy a repetir, porque tal vez no lo entendió la primera vez. Si alguien trae otro evangelio de que os he predicado y que han recibido, aunque fuera un ángel, y podemos agregar, aunque fuera un papa, aunque fuera otro predicador, aunque fuera otra religión, que sea anatema. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿ya? Y versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Él dice, mire, yo no estoy escribiendo esta carta para una competencia de popularidad. Él dice, yo busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hermanos, lo que estamos viendo, como hemos repetido varias veces en estos estudios, lo que estamos viendo en esta noche sobre la Iglesia Católica Romana y lo que hemos visto en cuanto a los mormones y los testigos de Jehová, los adventistas, el Islam, etc., no es tanto para señalar el dedo y decir, ¡mire qué tan malos son! Es para que nosotros entendamos por qué están en error. Para que nosotros podemos inteligentemente sentarnos con nuestros amigos y conocidos católicos a decir, mira, la Biblia dice esto, pero su iglesia no lo practica. Y no es que queremos señalar a otros, queremos expresar con amor. ¿Se acuerda el versículo que leímos? Aquí estamos cerca, en 2 de Corintios capítulo 6. Estamos hablando de no entrar en un yugo desigual con los incrédulos. Versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjese en versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dios quiere, hermanos, no me queda un lugar donde hay mucha gente, muchísima gente. En cualquier de estas religiones o sectas que hemos estudiado, que son muy sinceros y buscando la verdad. Pero por haber nacido en una familia, digamos, católica, como estamos viendo, o una familia musulmana, o una familia mormona, han sido criados en esa doctrina y han sido enseñados de cierta forma y ellos creen que es la verdad, porque no se han metido en este libro, la palabra de Dios. Yo creo que casi todos los grupos de ustedes, los que han estudiado, de alguna forma creen que es el mismo, los mormones que han estudiado, los testigos de Jehová creen en el mismo, en ellos tienen su propia religión, pero creen en el mismo, los adventistas, y creen, dicen que creen lo que esta Biblia dice, pero no se han metido para leerla, para ver qué dice. Y ustedes saben el versículo lema de nuestra iglesia, ¿verdad? Romanos 8, perdón, Juan 8:32. Romanos, ya ves. ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad. La Biblia es la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Métese en este libro, hermanos. No toma lo que yo digo, lo que yo pongo en el PowerPoint como palabra de Dios. Búsquelo. Incluso en varios de esos lugares yo le puedo dar el sitio del internet o los libros donde contiene la información. No son inventos. Usted puede comparar lo que enseña la Iglesia Católica o los mormones o qué con este libro. La palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios sea verdad y todo hombre de Dios. Y si algún hombre, aunque sea el Papa, está enseñando algo que va en contra de este libro, debemos rechazarlo. Si el hermano David enseña algo que va en contra de este libro, rechazarlo. ¿Por qué? Porque no es la verdad. Dios es el que tiene la razón. Por eso, hermanos, este no es un libro cualquiera. Este es un libro viva y eficaz, dice la palabra de Dios. Y este libro nos libra de toda esclavitud, nos libra de toda mentira, de todo engaño, pero tenemos que conocer lo que Dios ha dicho en su palabra. Vamos a orar en esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Y yo sé, Señor, que en esta noche no hemos examinado en sí mucha doctrina, pero aún en esos últimos dos puntos que hemos visto, Señor, encontramos suficiente evidencia para que entre duda en nuestro corazón de por qué hay tantos que creen y que siguen a esa iglesia católica romana que se llama, sin haber estudiado y examinado tu palabra, sin comparar lo que tú has dicho con lo que ellos practican. Señor, como dice Juan 8:31, que debemos permanecer en tu palabra, permanecer en tu verdad. Y así vamos a ser tus discípulos y esa verdad nos va a hacer libres. Ayúdanos, Señor, a no creer a ningún hombre, a menos de que está alineado a lo que tú dices. Ayúdanos en cada una de nuestras vidas a tener el valor, a tener la convicción de comparar lo que uno enseña y predica y proclama con tu palabra para ver si es lo que realmente tú has dicho. Señor, como aún el nombre de nuestra iglesia proclama, queremos no solamente ser una iglesia con el nombre La Verdad, queremos ser una iglesia de la verdad, siguiendo y buscando siempre tu rostro y tu palabra para estar seguro que estamos en el camino correcto y no desviándonos ni a la izquierda ni a la derecha. Ayúdanos, Señor. Yo pido, Señor, que si hay alguien aquí que quizá tiene alguna duda, que tú puedes, Señor, obrar en sus corazones y revelarles por medio de tu palabra tu verdad. Ayúdanos en esta noche, Señor, mientras salimos de este lugar, a poder llegar a nuestras casas con bien, pero ayúdanos también a llegar a nuestras casas meditando sobre lo que hemos visto en esta noche, para que realmente, Señor, podamos asimilar la verdad de tu palabra en nuestra vida y vivir como tú quieres. Por fe en el Señor Jesucristo y caminando por fe, dependiendo de ti en cada momento. Bendice esta noche, Señor. Gracias por los que nos visitan esta noche. Gracias por cada uno. Despídanos con tu paz y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.